Bueno, Ana, muchísimas gracias. Ha sido impresionante. Ha sido una ir subiendo. Ha sido una conjunción perfecta con lo de esta mañana, porque la antropología, parte de la filosofía del silencio que nos estaba contando Carlota, y luego ha llegado tú con el arte, con lo cual lo que estamos demostrando es que para los que no creen que desde el mundo funerario se pueda relacionar con el arte, la cultura, y que debamos hablar de esto desde la universidad, pues queda demostrado que evidentemente, ¿no? Bueno, ahora vamos a establecer la conversación con vosotras tres, con Carlota Frisón, sí, Ana Valtierra y Mercedes Fernández Martorell. Pero quería yo hacer una reflexión ahora, cuando estaba hablando del Guernica, la memoria, el arte, la importancia que tiene esto, me estaba yo acordando de la desbandada de Almería, que es un acto terrorífico mucho más grave, mucho más deplorable y una tragedia terrible de la Guerra Civil Española, y que como no había un artista que deja nada para recordar esta historia, no existe la memoria, y durante muchísimos años, hasta que aparecieron las fotografías del médico canadiense, nadie supo de la gran masacre que fue 10 Guernicas seguidos en una semana. Entonces, claro, ahí tenemos un ejemplo clarísimo de la importancia del arte para la memoria y para reivindicar este tipo de hechos en la vida, ¿no? Bueno, os dejo, si queréis seguimos con esa reflexión, y si no, hay alguna... ¿Cómo? Vale.
Que va con retraso la transmisión.
Si tenéis la presentes, tenéis alguna pregunta, empezamos con vosotros, si queréis.
Voy a hacer un poquito la luz, que estáis muy afuera. Un poco, sí.
Yo, lo que quiera.
Yo he encendido el de aquí.
Bueno, si queréis, mientras enciende la luz,
sí,
lo digo porque como nos están escuchando al otro lado, sí. Vale.
Wow. Bueno, efectivamente, yo al hilo de lo de Jesús, y ahora doy la palabra a mis compañeras, que además ya llevo mucho rato seguido hablando, y así descansáis de mí, o si tenéis alguna pregunta, pero efectivamente, y muchos artistas tenían esa conciencia de memoria. Goya, claro, pasó muy de puntillas por todo, ¿no? Pero Goya lo hace conscientemente. Es decir, cuando está plasmando todas esas obras artísticas, lo que quiere es hacer una denuncia que quede en la memoria, que no se olvide esas burradas que se están haciendo, ¿no? Y efectivamente, la diferencia muchas veces entre un hecho que recordamos y un hecho que no recordamos es que alguien se ha molestado en plasmarlo a nivel artístico. O gente que se ha hecho famosa, pues empezaba con el Conde Orgaz, ¿no? Empezaba con algo como muy remoto, ¿no? Pero si el Greco no hubiera hecho eso, ¿quién sabría quién es el Conde Orgaz? O sea, es que ni nos sonaría a nadie, ¿no? O sea, es decir, que el arte juega un papel absolutamente primordial, y efectivamente Guernica fue una burrada, pero lo otro fue mucho peor. Y al final la decisión es la decisión que toma Picasso, ¿no? Y además es que el régimen durante mucho tiempo lo que hizo fue tapar que había sido un ataque a la población civil y que había sido un ataque a conciencia a masacrar a la población civil. Que eso es lo que en la prensa de fuera, que eso es lo bueno, que Picasso desde fuera tiene acceso a toda esa información para poderlo reflejar, porque desde dentro en España eso no se vio, eso se tapó. Es decir, que muchas veces, de hecho a día de hoy lo hacemos, consultamos prensa extranjera para enterarte de lo que pasa aquí, porque aquí muchas veces, pues desgraciadamente la prensa no refleja todo lo que pasa, o lo reflejan parcialmente.
Bueno, Ana, yo te quería felicitar, muy interesante, y además muy enriquecedor todo lo que has planteado. Claro, queda claro con lo que planteas, por ejemplo, cómo... yo creo que todo, como tú decías, todo el mundo decía, todos deseamos, cada uno de nosotros, permanecer.
Sí.
¿No? Y lo que vemos claro es que quien permanece es quien tiene poder. Y, bueno, y a mí me parece eso muy interesante porque pasa, está muy bien lo que decías, ¿no? De Goya, como hay una denuncia ahí de lo no explícito, de lo que no se sabría si no. Pero precisamente este perdurar, este deseo de perduración y esa presencia a través del arte, hace aparecer todo el dolor de aquellos que no logran nunca estar presentes, ¿no? Me parece, es una denuncia implícita, sí, interesante.
De hecho, bueno, yo, sabes que me alegro tantísimo de verte, me alegra mucho que te haya gustado, y porque además ya sabes que tienes toda mi admiración siempre. Y eso, algunas veces, bueno, en la revista que colaboramos con Paco Lobatón, que está muy, muy metido, y además en alguna comida con él de estos temas hemos hablado, estando tú y yo, vamos, o sea, exacto, con Paco al lado. Y Paco siempre dice, y es verdad, ¿no?, que no hay nada peor para una familia que no haya un sitio, un muerto al que llorar, un sitio al que acudir a llorar. Es decir, que esa idea de perdurar, claro, es también cuando, porque los vivos necesitamos...
Cuando raptan a alguien.
Sí,
cuando...
efectivamente, necesitamos ir a llorar a algún sitio. Y aunque sean las cenizas esparcidas, porque yo, por ejemplo, hay familiares míos que han esparcido las cenizas, ya, pero aún así la familia va al sitio donde se esparcieron las cenizas. Imaginaros dónde está el muerto, pues en ninguna parte, ¿no? Porque eso ha volado y están esparcidas, ¿no? Pero aún así ese enclave donde se han esparcido queda en la memoria de la familia como sitio para ser recordado. Con lo cual, efectivamente, es que el silencio y la ausencia
es tremendo.
Es el mayor temor que pueden tener, o de los mayores que tienen los vivos.
No sé si quiere preguntar. Sí, Carlos, sí.
Gracias, Ana. He aprendido muchísimo.
Gracias, Carlota.
Me ha encantado. Justamente lo que dices del silencio y la ausencia, yo esta mañana planteaba que el silencio, en contra de pensarlo como falta o como ausencia, lo planteo, presento la idea de que el silencio es una acción y que siempre tiene sentido.
Sí, sí, sí. Totalmente
y debe hacerse y practicarse. Y lo que nos has planteado aquí, que me parece fascinante, es la práctica del silenciamiento de toda, de otra cara, de, por ejemplo, de Cleopatra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cómo se practica eso y cómo se aplaude.
Sí.
Y hoy seguimos aplaudiéndolo porque seguimos exponiéndolos.
No. El silencio es una forma de respuesta. Evidentemente a ti cuando alguien te dice algo y te callas, ya estás respondiendo.
Claro.
O cuando alguien cuenta algo, lo digo en nuestro día a día, y uno se calla o se gira y se va, ya está respondiendo. Y efectivamente, cuando se silencian unas partes de la historia del arte y se visibilizan otras, ya es una acción que se está haciendo. Y de hecho, me lo apuntaba aquí, digo, así, por si acaso se me olvidaba, hay una acción directa que conocemos con el nombre de Damnatio Memoriae, que es el daño a la memoria, que es una acción que se ha hecho a lo largo de todos los tiempos y que consistía en hacer un decreto. La Nati Memoria es un nombre posterior, ¿no? Pero el daño a la memoria consiste precisamente en un decreto que se hacía en época egipcia, en época romana, en época griega, y la condena para quienes, la peor condena para alguien, era el hacerle desaparecer de la historia. El daño a la memoria. Por ejemplo, esto se hizo con la reina Hatshepsut. La reina Hatshepsut es una de las gobernantes más espectaculares y personalidades femeninas más espectaculares que hay. Además, comandó una expedición al reino de Punt, que estaba en el sur, súper sonada. Es la que hizo el templo funerario de Deir el-Bahari, ¿no? Que es tan, tan famosísimo. Y, por ejemplo, cuando murió su hijo, Tutmosis lo que hizo fue borrar su nombre de todas partes y borrar su imagen de todos los sitios donde pilló. Es decir, que conscientemente lo que hicieron es borrar la imagen, borrar el nombre, pensando que las generaciones de detrás no hablarán, ¿no? Realmente, el mayor feo que le puedes hacer a alguien es no hacerle caso. No sé si me explico. Al final, si el hablar de alguien es estar dándole visibilidad, ¿no? Entonces, silenciar, yo creo que es una acción más grave y mucho más agresiva, mucho más agresiva que un bofetón. O sea, es decir, es la manera de hacer más daño. Y los antiguos lo tenían muy, muy claro.
Y además la forma que has planteado, que me parece interesantísima, de cómo hablan las mujeres o cómo han hecho hablar a la imagen de las mujeres durante la historia a través del arte, es silenciando todo aquello que no fuese erótico-sexual, en pro de... de me mato para no seguir siendo mala. O sea, me parece aberrante, nada, sí, pero fascinante hacerlo descubrir.
No, muchas gracias. Realmente, además, Cleopatra, bueno, yo no sé si alguien quiere preguntar algo porque sigo hablando yo. Voy a dejar, si queréis preguntar algo o alguien desde casa, ahora contesto yo. ¿No quieres preguntar? No sé si queréis. Sí. Gracias.
El tema, además de la memoria, la mujer y el arte, da para un seminario
sí, completo. Entonces, estoy de acuerdo.
Lo has introducido muy bien y creo que es un momento en el que podemos reivindicar todo este papel de cómo han querido pasar la memoria de las mujeres en general a la posteridad para realmente promover un discurso que nos permita rever toda esa historia sí, de arte, como bien dices, desde un punto de vista actual, que es muy complejo, porque claro, no es lo mismo nuestra manera de ver las cosas como la que había en ellos. Pero bueno, como te digo, es para otro seminario diferente. También quería reflexionar acerca de toda esta preocupación por mantener la memoria a través del arte, como en los últimos tiempos en nuestra sociedad se está perdiendo. Es decir, bien, tú puedes hacer el homenaje y la incineración en un lugar y tú recordarlo, pero los que van a ser tus hijos ya no van a recordar a esa persona. Mientras que hace unos años, en el siglo XIX, vemos cementerios espectaculares, con grandes mausoleos, con encargos a escultores muy importantes, y se está perdiendo. Entonces, yo que sigo con las tradiciones de hacer un homenaje a mis fallecidos en los cementerios, lo veo ya como acción de gente cada vez más mayor, cada vez más mayor. Y creo que también hay que tener en cuenta cómo estamos cambiando. Cuando hace unos años era una fiesta, era un polvorio, y ahora se están relegando las nuevas generaciones, y por supuesto ya se encargan grandes mausoleos, ni tumbas, ni nada. Sino que se va perdiendo, me invita a reflexionar también sobre ello, cómo está cambiando esa cultura, no sé qué te parece.
Sí, 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 claro, yo abordo lo que haga falta. No, muchas gracias por tu comentario. Además agradezco la intervención porque además me gusta ver cómo, desde el otro lado, cómo pensáis también, es decir, cuál es el feedback. Hay dos cuestiones ahí que has planteado.
Ana, creo que deberías repetir la pregunta porque me parece que si
no la has oído.
No lo oyes.
No
lo
oído. ¿Sí? O sea, que puedo hablar. Vale. Yo creo que has planteado dos cosas para mí importantísimas. Por un lado, que se hace necesario remirar el arte. Remirar el arte. ¿Qué quiere decir? Que cosas que dábamos por sentado de personajes, pinturas, obras archiconocidas, como es Cleopatra, requiere que nos la cuestionemos y que la pensemos. Y además, sin necesidad de que aparezca la tumba de Cleopatra, sin necesidad de... Es decir, simplemente coger los datos y decir, pero vamos a ver. O sea, ¿esto tiene sentido? Es decir, lo que decía, ¿no? Cleopatra conoce a César, Cleopatra tiene 18 años, César es un general, ha conquistado medio mundo, gobierna Roma, tiene 52 añazos y además tiene fama de acostarse con hombres, mujeres, prostitutas, nobles, lo que pilla. ¿En serio que le mangoneo a Cleopatra? Es decir, no necesito encontrar un archivo, un papiro, no sé si me explico, sino simplemente con los datos que tengo decir, voy a repensar esos materiales, ¿no? O sea, voy a repensar, o en serio que se va a desnudar para morir, o en serio que tú te matarías, o sea, tú te vas a suicidar porque te van a coger, lo que sea, que lo podemos poner, por ejemplo, cuando entraron los rusos en Berlín, o sea, que en cosas mucho más actuales, que también hicieron con las mujeres, fueron objetivo, es decir, de violaciones. Pero claro, ¿tú qué haces? ¿Decides que te suicidas pero te desnudas para que te vean desnudas? O sea, son como absurdos a los que uno puede llegar por sí mismo y que evidentemente requieren remirar toda la historia y remirar y repensar. De hecho, gran parte de estas obras que requieren ser remiradas, hay un historiador, Donalds, que decía que la obra de arte, hacía una reflexión muy buena sobre estas pinturas de desnudo, que decía que cuando una obra de arte te incitaba a la acción, y le hacen acción onanismo, dejaba de ser una obra de arte. Es decir, que hay una parte ahí de construcción, además, como un poco maquiavélica, porque ¿qué tipo de persona que encarga una pintura como Lucrecia, que es una señora violada, que es una matrona, no sé si me explico, de a bien, con el hecho de excitarse, ¿no? O sea, es decir, también hay que remirar desde el otro lado, que a lo mejor no es solo recuperar esas mujeres o esa visión, sino el ejercer una crítica sobre cómo ciertos sectores poblacionales han mirado a las mujeres, que por eso ha habido esa demanda, que al final era un mercado que existía. La otra cosa que me ha parecido, me la he apuntado, perdóname. La otra cosa que me parece muy interesante reflexionar es el tema de los cementerios. Yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, yo creo que siempre hemos enterrado en la medida de nuestras posibilidades. Es decir, que al final lo que nos llega a nosotros es lo más rico, lo más grande, los materiales mejores, pues porque, claro, el que era un ceramista pues enterraba pues como podía, ¿no? Que es lo que pasa un poco ahora. Entonces, pues seguramente la tumba de Rockefeller, la tumba de todas estas grandes personalidades van a quedar en el tiempo porque se han gastado mucho dinero en ella. Pero también hay otra parte que yo creo que ahí es que está habiendo un cambio muy importante con el tema de la incineración. Es decir, a día de hoy, bueno, esto creo que Jesús puede dar más datos que yo, pero a día de hoy la incineración está pegando un subidón gigantesco, pero la incineración, la que no se guardan muchas veces las cenizas, sino que las cenizas se esparcen o se llevan a cualquier sitio. Eso lo que hace es que tu ser querido ya no esté en un cementerio. ¿De dónde deriva? Yo, por ejemplo, mi familia tiene una tumba en la Almudena, en el cementerio de la Almudena, que bueno, que ya está llena, pero que tiene una tumba de estas de contrato indefinido, pero es que en el momento en el que se cambian ese tipo de contrataciones a 50 años, tú no tienes un panteón al que acudir. No sé si me explico. Si yo, mi familia hubiera tenido más dinero y esa tumba fuera más grande y cupiésemos más gente, pues seguiríamos yendo seguramente mis hijos, mis nietos, mis todos, y nos enterraríamos todos ahí. Ahora, en mi caso, esa que es indefinida, no cabemos. Con lo cual, en cuanto se muera la generación que conoce a la gente que está ahí, esa tumba quedará desgraciadamente en el olvido. Y por otro lado, es que ahora lo que se hacen son contratas de X años en el que los restos se sacan, que también quizá es lo que hace que mucha gente se plantee, prefiero incinerarme y ya decidir yo dónde me van a tirar, no que me tiren luego dentro de 50 años donde sea, ¿no? O sea que gran parte quizá de las costumbres también están muy vinculadas o de esa recuperación de monumentos o esa asistencia de monumentos y construcción de monumentos está muy vinculada a todo eso. Y sí que es verdad que, por ejemplo, mi madre sigue yendo todos los días, todos los santos, sigue yendo y sigue yendo al cementerio. Y es verdad que, por ejemplo, yo voy alguna vez, pero porque me parece bonito. O sea, es decir, no sé si me explico, con todas las flores, toda la gente, todo el movimiento, ¿no? Pero está habiendo quizá una cercanía mayor de esos cementerios. Hace unos, o sea, veía publicada la foto de unos niños que estaban tumbados encima de la tumba de su padre y que la madre les llevaba, ¿no? A hablar con el padre como un sitio donde recordarle, ¿no? Entonces, el cementerio quizás se está metiendo más en nuestra vida, a nivel paseo, a nivel visita, a nivel cultural, a nivel... Y está saliendo de ese distanciamiento, ¿no? Tan grande que hay muchas veces por ese miedo, ¿no? Al cementerio en sí mismo que tenemos en la cultura, o que hemos tenido en la cultura española. No sé si te he respondido, si no... Nada, no, muchas gracias a ti.
Sí, en relación con lo que habéis comentado de la memoria de las mujeres, estaba pensando cómo se enseña la historia, sobre todo cuando se les mueve mucho, por ejemplo, en el colegio, en el instituto, los romanos, la idea tal, y siempre es la historia de los hombres y además la historia de los reyes. O sea que aparte de borrar la historia de la mitad de la humanidad, que son las mujeres, también se borra la historia de los pueblos.
Sí. Sí, sí, no, tienes... sí, perdona, sigue. Tienes, no, tienes absolutamente toda la razón. Ahora estamos en vías ya de una nueva ley, la LOMLOE, que sale publicada, que se supone que va a paliar todo esto, pero es sorprendente el choque de bruces con el que te topas cuando quieres movilizar todas estas cosas. Yo hace poco, lo cuento a nivel anecdótico, en un congreso presenté una ponencia sobre la invisibilidad de las mujeres en el arte, en la educación, porque al final, para mí el problema es que al ser las mujeres invisibles y taparlas en todos los materiales educativos, el problema es que los niños crecen creyendo que ellos pueden llegar a todo y ellas no. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, por ejemplo, hay imágenes que, bueno, las tengo aquí porque no era colación de esta conferencia, ¿no? Pero que ven el tema de la prehistoria y ves que disfrazan a los niños y todas las niñas llevan un muñeco en brazos. Y tú dices, ¿perdona? ¿Sabes? O sea, cosas de este tipo, ¿no? O cosas como que se anuncia un congreso y, por ejemplo, las pinturas de Altamira, ¿quién las hizo, hombres o mujeres? Ni idea. O sea, ¿sabemos quién las hizo? No, ni idea. Entonces, hace unos años organizó el cartel y lo que pusieron es una mujer pintándolas. Y en el mundo científico se realizó un revuelo gigantesco porque decían que cómo se habían atrevido a poner esa mujer pintando a Altamira. Y tú decías, bueno, ¿y cómo se atreves a poner un hombre? No sé si me explico, ¿no? O sea, los niños van asumiendo desde pequeños que los hombres hacen cosas importantes, muy entrecomillado, y que las cosas importantes además son la guerra, la defensa de la ciudad, Monleón, ¿no? El peletet, el no sé qué, y que las mujeres están dedicadas a qué, a nada, ¿no? Y si aparecen con niños, o como madres, o en la boda, o poniendo los cuernos, o como objetos sexuales, ¿no? Totalmente sexualizadas. Y eso es un problema generacional, porque al final es un problema de expectativas. Se supone que lo van a cambiar, se supone que lo están cambiando. Yo tengo muchas dudas al respecto, con franqueza, sobre lo que se va a poder hacer y lo que no. ¿Por qué? Lo que decía antes, en un congreso hace poco presenté una ponencia. Un congreso de investigadores, presenté una ponencia sobre este tema, sobre el tema del problema de las mujeres y esa invisibilización, y un comentario en el foro de otro investigador me decía, un señor profesor de universidad, no diré el nombre, que si no me preocupaba que a costa de contar las cosas de las mujeres, dejáramos de lado las cosas importantes de los hombres. Y estoy diciendo, ¿perdona? ¿Sabes? Si esto no se trata de borrar, ¿no? Esto se trata de que la historia está contada de manera parcial y que tenemos que contarla de manera mucho más globalizada. Esto se trata, y no es un problema de historia, es un problema de historia, es un problema de naturales, es un problema de todas las asignaturas, es un problema que tú llegas a los problemas de matemáticas y en los problemas de matemáticas lo que te pone es, si una mujer se compra 4 camisetas y tiene 3 más, ¿cuántas camisetas tiene en los niños? Y en cambio al niño le ponen que cuántos trofeos ha ganado en... Es decir, que se está educando desde pequeños, desde todas las disciplinas, en esas direcciones. Entonces, hay que remirar, que era lo que decíamos a colación, remirar toda la historia y todos los materiales. Y siendo conscientes de que somos los primeros a los que nos han contado la historia así. Es decir, a mi Cleopatra me la han contado como a vosotros. Es decir, simplemente plantearnos que a lo mejor las cosas no son así. Que a lo mejor hay que darle una vuelta y un pensamiento para ver precisamente esa memoria y cómo hay que recordar a todas esas mujeres olvidadas.
Precisamente, Ana, sí. A raíz de los dos comentarios que tú has hecho, que ya había empezado a hablar de cómo se ha escondido a la mujer a lo largo de la... Primero con el arte y luego ya, como tú decías, después de la historia, es que hay aquí un chico, un asistente, sí, que se llama Jesús González, que escribió hace 5 minutitos que quería apuntar él que la ciencia también, porque hay grandes científicas que han quedado casi... que hay grandes científicas que han quedado casi borradas por sus parejas cuando ellas fueron la verdadera artista de la investigación.
Sí, por ejemplo. No, tiene toda la razón, pero no solo a nivel ciencia, a nivel arte. Es decir, las obras de arte, por ejemplo, las firmaban o con nombre de hombre, o las obras literarias, o directamente las firmaba su marido, o las firmaba su padre. Hemos tenido grandes pintoras que no han firmado ninguna obra de arte, y no firmaban cuando realmente sabían pintar. Y además, hemos llegado a casos tan absurdos. Por ejemplo, hay un convento en Zamora en el que aparecieron unas pinturas al hacer una obra que estaban firmadas, unas pinturas preciosas, y ponía Teresa Díez Fekit, ¿no? Teresa Díez lo hizo. Evidentemente, era una forma de firma medieval, Teresa Díez lo hizo, pues surgió un debate sobre si eso realmente lo había hecho una mujer o no. Y dices, pero vamos a ver, ¿cuál es el debate aquí? Si ahí pusiera Juan Díaz, nadie estaría debatiendo que ha hecho esas pinturas, ¿no? Pero decían que era imposible que una mujer. Digo, pero vamos a razonarlo, ¿no? Desde el punto de vista de Cleopatra. Yo soy una monja de clausura, que estoy en Zamora, en el siglo XII. Hay perdida en medio de la nada. Y resulta que decidimos que vamos a pintar esta zona y que decimos, no, espera, vamos a llamar a un hombre, que esto nosotras no lo podemos hacer. No tiene sentido, ¿no? O sea, que al final el trabajo de un taller de un pintor se sacaba adelante. Y se sacaba adelante porque era la forma de comer de la familia. Y ayudaba a la mujer, y ayudaba al hijo, y ayudaba a todo el mundo. Entonces, ese problema de invisibilización que está en todas las materias, incluso era un problema a nivel educacional. Es que recuerdo que las mujeres nos prohibían estudiar. Es decir, en el caso del arte, nos prohibieron entrar en la academia. Y nos prohibían, cuando nos dejaron entrar en la academia, nos dejaban pintar frutitas. no nos dejaban entrar a las clases de desnudo del natural porque decían que nuestra mente se podía corromper. Las pinturas espectaculares, que por ejemplo tenemos casos de pintoras que se han formado con Goya y que aprendieron con Goya, que les enseñó Goya a pintar porque era su, bueno, se llegaba a decir que era hasta su Rosario Beis, ¿no? Que era hasta su padre verdadero. Y hasta ese punto, y resulta que se tenía que dedicar a hacer copias en el Prado porque no la permitían. Y cuando te dejaban ir a clase, desnudos y copia del natural no. Que curiosamente, luego eran los cuadros que mejor se vendían. Porque eran los de figuras. Es decir, nos dejaban pintar, pues, jarrones, y pensar en Clara Peters, pensar en todas esas grandes pintoras que tenemos nombres, como los que se están haciendo es esto. Entonces, al final, si tú querías dedicarte a algo, y me da igual la disciplina, me da igual que sea ciencias, me da igual que sea arte, me da igual que sea literatura, si tú querías dedicarte a algo, pues tenías que tener pues o la suerte que tu marido te dejara, o la suerte que tu padre te dejara, es decir, o entrar en una serie de conjunciones. La hija de Sorolla, por ejemplo, que fue Elena, una grandísima escultora, una grandísima artista, por lo mismo creció a las faldas de su padre. Es que cómo no va a aprender, es que es imposible, o sea, es que es imposible que no aprenda. Y por ejemplo, hizo obras maravillosas hasta que empezó a tener niños. Y curiosamente, cuando intentó retomar la escultura después de haber creado a los hijos, se ve de manera dramática que ha perdido mano. O sea, que muchas veces también era una imposición social en el que la mujer, pues, y esto pasa a día de hoy, ¿no? Tiene que deja de lado por encima del hombre todavía el cuidado de los hijos, y eso hace que también tenga que apartarse de la carrera. Con la pandemia hemos visto que las publicaciones científicas, hubo un estudio en la Universidad Complutense, que las publicaciones científicas durante el tiempo de pandemia, y por científicas digo de todo, o sea, historia, antropología, filosofía, matemáticas, física, todo, un 5% eran de mujeres. 5%. ¿Por qué? Pues porque durante la pandemia, mayoritariamente, que cuando los niños no tenían cole, porque estaban los coles cerrados, quienes estaban ocupándose los niños eran las mujeres. Y luego por las noches como podían, ¿no?
Entonces, bueno, pero problema... Ana, seamos conscientes no solamente de eso, sino que el fondo del tema, la cuestión, es la cuestión de organización social.
Sí, claro.
Un momento, de poder. Es decir, quien no desea que la mujer aparezca es el hombre con poder. Sí. O sea, lo que se quiere perder es el poder.
Sí.
Lo que no se quiere perder es un tipo de organización social que cree
totalmente.
Un montón de hombres que le benefician.
Totalmente.
No es un tema de que sepa o no sepa la mujer.
No, totalmente.
Y que conste que yo le he dejado que lo haga. Que conste, en todo caso, que yo le he autorizado como padre o como quien sea, que he dejado y que conste que esa es mi valía, ¿no? Y yo he sido el que le he dejado a la mujer.
Sí.
Es decir, realmente sí, estamos hablando de una organización social concreta, que la resistencia enorme, que significa, porque es toda una articulación de poderes y de dominios, lo que se está ahí jugando sobre el tapete. No que pinte lo pinte bien. No que escriba lo escriba bien. Es que no quiero que se desorganice este sistema. Que a
que
mí
me beneficia.
Creo que me beneficia. Sí. Que a mí me parece que no le beneficia a nadie.
Sí, efectivamente.
Creo que es un, precisamente porque en el fondo, y ya podemos seguir en ello, ¿no? Pero, en realidad, es un tipo de organización social la que tenemos aún y pervive, donde hay unos poderes masculinos sobre el conjunto de los hombres. Y luego todo este conjunto de hombres que dejan a mirar por la acción de lado y cada uno de ellos siente que tiene un poquito de poder. Entonces, una articulación de poder y de organización social que me resulta, además de antigua, miserable.
A lo mejor el personaje, este hombre que escribió en el congreso que comentabas, que hizo esa reflexión, tiene mucho miedo de dejar de tener poder.
Sí, van por ahí. Vamos, estoy totalmente de acuerdo. Yo ahí en temas de sociología no me voy a meter mucho.
No.
Pero vamos, estoy totalmente de acuerdo en que... Vale. son estructuras, sí que es verdad que son estructuras de poder, y lo dejamos aquí para que Jesús no diga nada más. Pero simplemente yo recuerdo una persona cuando la conocí que me dijo directamente, y esto sería hace 10 años, ¿yo por qué voy a defender a las mujeres si estoy muy cómodo así? Si a mí que mi mujer me cocine, me haga tal, pues a mí me viene bien, efectivamente, o sea, es una... sí. Desgraciadamente, y ya, no digo nada más.
Podríamos pensar en hacer tumbas para ideas que ya no funcionan en nuestro vivir, ni queremos que
funcionen. Eso sería maravilloso.
y hagamos una tumba.
Sí. Y enterrarlas.
Primero podemos hacer performance en la calle y destrozar ideas y luego generar y crear tumbas reales, mausoleos, por favor.
Para estas ideas retrógradas.
Y de hecho podría ser muy bueno poder pedir dinero público para generar estos mausoleos, porque una cuestión para que las mujeres podamos seguir investigando y dar clases, como nosotras tres damos clases en la universidad, es que haya dinero para financiar investigación, que implica tener tiempo y no docencia para poder investigar. Sí. Y entonces podríamos desde ahí crear pequeños mausoleos de quejas de que mueran cosas concretas. Y ir a dar flores cada año a esos lugares para que realmente sigan estando muertas.
Tú hablabas ahora de la enseñanza en general, ¿no? De cómo sí. se aprende. Pero es que incluso en la universidad que tú estás, como también, y como Carlota, ¿no? Yo creo, sinceramente, que cuando en un aula hay un hombre, hay mucha mayor credibilidad por parte de los alumnos que cuando hay una mujer.
Cuando hay un
puerto. Hay mayor credibilidad.
Sí. ¿Tú crees?
Escuchan, es más veraz lo que dice él. A una mujer, a una profesora, sí, pero aparte de contar toda la parte física de ella y de, aparte de ese asunto, lo que dice, no sé si es tan veraz como lo que dice un hombre, no sé si es tan cierto.
Sí que es más verdad que existe.
Creo que hay una desconfianza, o no tanta confianza en lo que dice una mujer como lo que dice un hombre.
Yo recuerdo cuando empecé a dar clases, que era jovencita, que sí que es verdad que me llamaban la niña, pero en despectivo, ¿eh? Viene la niña a dar clases, ¿sabes? O sea, viene la niña, ¿no? Y cuando había un profesor joven no decían, viene el niño.
No.
Entonces, sí que es verdad que...
Hay una tradición que llega hasta la universidad y que pasa y sobrepasa. Creo que se hace un trabajo importante en los gobiernos, por ejemplo, ¿no? Poniendo mujeres con poder.
Sí.
Se está haciendo mucho trabajo.
Pero
hay toda una organización y todo que es difícil. Pero bueno, estamos en ello.
A mí me parece muy bien el debate, pero no sé si, bueno, si hay alguna pregunta más en el chat.
Pues
podemos rápido, ¿no?
En el chat lo que hay un comentario de este Jesús que ha intervenido antes diciendo que por la investigación que estaba yo reclamando que si fue apoyase. Que hay que apoyarla porque pintora de la Edad Media como Guda, Diamond, Ende, la Abadesa, Mito, hoy se van conociendo gracias a esa investigación.
Sí. Una tía que era música, médico, que escribió tratados, que componía, que pintaba, o sea, que dices, pero bueno, o sea, si estás en Leonardo da Vinci de... pero sí, es verdad. Y gracias a esa reivindicación y esa visibilización, pues afortunadamente vamos recuperando y sobre todo lo que yo creo más importante, ¿no? Vamos diciendo a las siguientes generaciones que puede ser lo que quieran, que eso es lo importante. Bueno.
Vamos a ir cerrando esta primera jornada, si os parece.
Sí.
Y mañana, a los de aquí y los de allí, me encanta eso de al otro lado... Los del otro lado, porque ¿quién está al otro lado? ¿Nosotros o ellos? Esto es importante. 50% de incineración en general.
Ah, eso es, digo,
y
Jesús,
de ese 50%, el 80% no saben qué hacer con la ceniza y se lo llevan. No lo quieren dejar en el cementerio. Lo que sí está haciendo el sector funerario es intentar reconvertir el lugar de enterramiento para que la gente vuelva a llevar la ceniza al cementerio, porque lo que sí hay es un pérdida de lugar de recuerdo después, ¿no?
Sí.
Entonces, por eso se está promocionando el tema de los bosques,
sí.
los árboles.
Maravilla.
Y lo que está habiendo es mucho arte y mucho diseño en urnas de todo
sí.
tipo, de todo tipo de materiales. Entonces, pues cierro con eso, si os parece.
Sí.
Y mañana a las 11 yo recomendaría que escucharais los de allí y los de aquí a Esther López Barceló, arqueóloga, profesora, también docente, que va a hablarnos sobre la memoria colectiva e histórica. Y además va a sacar plantear el debate de qué hacemos con el Valle de los Caídos. Y luego Paloma Contreras vendrá a hablar de la continuación de lo tuyo, que es todos los monumentos que hay como artístico, centro cultural y visita turística en los cementerios que pueden perderse y que hay que recuperar y mantener, ¿no? Y luego por la tarde, pues tendremos literatura y poesía. ¿Quién decía que no se podía hacer un curso sobre la muerte con poesía? Aquí estamos. Y cerramos, damos por clausurada la tarde. Muchas gracias. Sí.
Perdón.
Ay, esto, a mí hay, alguien me censura. Tú me desconectas, ¿no?
Es que si das al rojo, desconectas.
Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, muchas gracias, Carlota. A los que habéis venido y a los que estáis por ahí fuera.
Bueno, yo quería darte las gracias, Jesús, porque tenemos en ti a uno de los hombres que sabemos y sentimos que luchas por las mujeres.
Sí,
gracias.
Es verdad. Gracias. Uno de los grandes, uno de los grandes luchadores por los derechos de las mujeres y por los derechos de los muertos.
Yo agradezco esto, he tenido que cortar un poco el debate feminista, a pesar de que sabéis que soy feminista, pero es que estamos hablando de muerte. Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana. Gracias, Jesús, y gracias a todos.